Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 30% de descuento en una selección de smartphones Samsung, Xiaomi, Google, Motorola, Oppo y ZTE.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 19. Smart Days en tienda, web y app del Corte Inglés.
Smart Days.
Abierto con ello al principio, son noticias que no nos gusta dar, pero queremos saber cómo están los aficionados del Villarreal agredidos por vándalos del Valencia el pasado sábado por la noche después del derbi. Xavi Isidro, muy buenas.
¿Qué tal, Ejido? Muy buenas. Pues tocados, muy tocados. Uno de ellos, Mario, ingresado en el Hospital General de Castellón a la espera de ser intervenido quirúrgicamente el próximo jueves de esa doble rotura en la mandíbula. Tocado en lo físico y en lo psicológico, con miedo de salir a la calle, de vivir, vaya, con normalidad por culpa de estos indeseables. En el caso de Adrián, fue atendido por golpes de diferente consideración, entre ellos uno en el ojo y por un ataque de ansiedad. Las familias ahora están trabajando con la policía, con los clubes, con la liga, y confían en identificar a los culpables para que lo paguen caro.
Pues esperemos que les pillen. Además, el fin de semana nos deja quejas varias, como la del Alavés, después de empatar a tres con el Leganés, y de recibir el noveno y el décimo penalti en contra. Los vitorianos y Kevin Fernández sacaron un comunicado tras el partido. Muy buenas.
Hola, Óscar, muy buenas. Comunicado tras el partido, y esta mañana podemos confirmar que han enviado una carta de queja a tanto a la Federación Española de Fútbol como al Comité Técnico de Árbitros, tras ser el equipo más perjudicado por los penaltis de toda la primera división. Les han señalizado 10, 6 de ellos desde el VAR, lo que les han costado, entienden, varios puntos y por tanto estar en puestos de descenso a segunda división.
El Alavés, que sufrió dos penaltis en contra y uno a favor, uno de esos que no deberían pitarse, pero que con el reglamento en la mano se pitan. Y la Real Sociedad sufrió dos expulsiones contra el Betis y Roberto Ramajo se queja a los donostiarras. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Óscar, muy buenas. Se quejan, sí, pero no de las dos expulsiones. La de Becker entienden que es así, que fue bien expulsado, pero la primera entienden que la de Gorzubeldia era evitable, que condicionó el resto del partido, pero sobre todo se quejan del arbitraje parcelado, condicionado de todo el partido y además perjudicando a la Real Sociedad con decisiones que hicieron que los Churi Urdin al final acabaron muy perjudicados en el partido a pesar de la derrota 3-0. Se quejan de la expulsión de Zubeldia, del penalti ahí en Muñoz, de las amarillas a los laterales y sobre todo de que Anthony no fue expulsado, ni siquiera vio amarilla, por agredir a Javi López en la segunda parte antes de marcar el 1-0.
La lista es larga. Todo está en primera y en segunda. Hoy hay un partidazo entre dos candidatos al ascenso para cerrar una jornada 27. José Antonio Duro, que deja la tabla más apretada y que además tiene otro técnico destituido. Muy buena.
Hola, con cuatro equipos en dos puntos en la zona alta, son Mirandés, Racing, Huesca y Oviedo, que hoy serán cinco porque tenemos una Almería-Elche que cierra jornada en el Mediterráneo. La destitución es la de Joseba Echeverría, llega tras caer el Eibar en Castellón después de cinco jornadas sin ganar y cuatro sin marcar. Y además, Huesca y Granada empataron a uno evitando el liderato al Aragonés, el Burgos ganó en la Romareda con dudas sobre Mar, el Eldense de Oltra es el único de los de abajo que transmite esperanzas, el resto en Ferrol a 11 de la salvación, en Tenerife a 14, el Cartagena es colista a 18 puntos de la salvación.
En la Liga F, el Real Madrid remonta en el descuento y no consigue recortar a un Barça Senorús que empezó perdiendo y que acabó goleando. Buenas tardes.
Buenas tardes, 5-1 al Madrid Club de Fútbol Femenino, con Mapi León abriendo el marcador de falta directa en su semana más complicada. Lo decías, a 6 puntos sigue el Real Madrid, que ganó 3-2 al Levante Badalona con gol de Alba Redondo en el 93. Tercero ya el Atlético, que ganó 2-0 a la Real en el derbi, y al cuarto cae el Atlético de Madrid, que empató a 0 en su visita al Deportivo. Además, victorias de Granada y Sevilla sobre Español y Valencia, empate a entre Tenerife y Eibar, y victoria del Betis sobre el Levante en un duelo clave por la permanencia.
3 y 18, hasta aquí el fútbol. Y en polideportivo, Unicaja de Málaga celebra hoy su tercera Copa del Rey de baloncesto tras ganar al Real Madrid en la final. Enrique Aparicio, Málaga, muy buenas.
Y hola, muy buenas. Y además el tercer título de la temporada. Impresionante torneo copero del Unicaja. No se puede jugar mejor al baloncesto. Se impuso por 93 a 79 la final al Real Madrid, con Perry en plan estelar, 27 puntos. Además, el equipo malagueño a las 5 empezará las celebraciones y las recepciones oficiales.
El Real Madrid perdió su segunda final de esta temporada. Chus Mateo Martacasas está resignado. Buenas tardes.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. Un día complicado, sí, para todos en el Real Madrid, después de una final en la que reconocen se vieron muy superados por el Unicaja de Ivón Navarro. Es una temporada de muchos cambios, con la salida de jugadores importantes, la llegada de muchos nuevos y con los dos últimos fichajes todavía por encajar. Se escapó la Supercopa, también la Copa en la final. Los blancos ahora a pensar en la ACB, donde son líderes en solitario, y en conseguir el billete para el play-in en la Euroliga.
Y en la NBA, Marcos Gómez Díaz, hoy ha sido el fin de semana de las estrellas. Muy buenas.
Hola, Óscar. En la NBA, McClune hizo historia en el concurso de mates. El escolta de 1,88 metros se convirtió en el Chase Center de San Francisco, siendo el segundo anotador con tres títulos en el certamen, los mismos que Nate Robinson. En los triples, Damian Lillard no consiguió su tercer título. El vencedor fue Tyler Herrero. Y la anécdota del All-Star fue la eliminación del Team Spurs en el concurso de habilidades por intentar intentar saltarse las normas. Ganó el Team Caps.
En ciclismo, hoy se celebra la clásica de Jaén con un cartel espectacular en este principio de temporada. Javier Lecuona, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Úbeda, 168 kilómetros, 30 por pistas de tierra, la fuga buena por ahora de 7 corredores de equipos humildes, 3 minutos y medio al pelotón en el kilómetro 80. En el grupo, gente como Van Aert, Kuss, Bernal o Kwiatkowski, entre otros.
Y en balonmano, lesión grave del portero de la selección española, Diego González, muy buenas.
Malas noticias para el Barça y para Gonzalo Pérez de Vargas, que ha jugado ya su último partido con el FC Barcelona. Rotura de ligamento cruzado en el partido contra Vidasoa el sábado, en una jugada de infortunio total. Mal apoyo sobre la pierna izquierda tras un pequeño salto, y el club acaba de confirmar el pronóstico. Adiós a la temporada, a la Champions y a su despedida del FC Barcelona. No lo va a poder hacer defendiendo la camiseta del que ha sido siempre su club, y esto afecta también a su llegada al Kiel, a la Bundesliga, donde se incorporará para la próxima temporada.
Malas noticias. De aquí a las 4 contamos lo más cercano en la cadena SER.
SER Deportivos Bilbao. Íñigo Martínez.
Para servirles a todos, arratsaldeon, muy buenas tardes, en la plaza de Campuzano, en el casino de Bilbao, en las tertulias rojiblancas. La tertulia decana, además de la radio vizcaína, hace ya un porrón de años. No me voy a retrotraer a los días de Stadium con nuestra queridísima Sarita Estevez y compañía, pero las tertulias, estás en fuera de la radio, apareció en Radio Bilbao y hace un porrón de años. Yo era un chaval, o sea, fijaos, tiene que hacer años, creo que estaba Zaña gobernando.
Juvenil de primer año.
Ya te digo yo, pero bueno, aquí estamos un lunes más con nuestro anfitrión, con José Calvo. Arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes.
Arratsaldeon.
Nos tienes que contar cositas y con el resto de contertulios habituales, pero lo primero es lo primero, ¿no? Felicitar a John Rivas Albizu.
Sí, señor.
Nació en el siglo pasado, o hace dos, no me acuerdo cuándo nació, pero cumple un porrón de años hoy. Sorionak.
Muchas gracias. Lo de decana es por tu pelo, ¿no?
Eso es. ¿Qué tal lo llevas?
Bien. No, me siento igual que ayer.
¿Estás igual que ayer? Igual, ¿no? ¿No notas que...?
No mucho mejor, pero... ni peor, pero igual.
Voy a presentar rápidamente a toda la peña. Iñaki Ubalde.
Arratsaldeon.
Compañero del Mundo Deportivo. Inés Zubiaga. Inés.
Arratsaldeon.
Saludos cordiales, Javier
Saludos
Alonso.
Cordiales, arratsaldeon.
Para finalizar, John, te pido a ti que nos presentes al invitado.
Vale.
A ver cómo lo presentas. Yo espero que lo hagas. Que te va a matar si no, pero...
No, se llama Jesús Liferaz Ochoa, compañero de clase en Jesús, el no Colegio sé. Santiago Apóstol de Bilbao. Jugamos un partido juntos una vez, oficial, pero era de balonmano, entonces no cuenta. Sí. Y otra cosa que no la he contado, pero lo voy a decir. Una vez, antes de que se fueran, antes de que nos quedáramos los mediopensionistas a comer y se marcharon los que vivían en Bilbao a comer a su casa, siempre jugábamos partidillos o centros una vez me adelanté a él, que estaba defendiendo, y rematé de cabeza por la escuadra, la única vez que metí un gol ahí en aquella portería del colegio. Me adelanté a Rocky Liceranzu. Luego nos dio la mayor alegría de nuestras vidas con el gol 3000 aquel.
El 99 y el 3000.
El 2999.
Ante la Real Sociedad, que supuso el título de Copa.
La mayor alegría que hemos tenido los de nuestra generación. Y no le trato de usted porque era de mi clase. Pero no le trataría de usted.
Es un histórico, ¿no, chicos? Sí.
Por lo mayor, ¿qué es?
No, por mayor. A ver, el de la edad de Rivas ya sabemos.
Por cierto, es un mes más joven.
Pero es un histórico.
Sobre todo porque es un producto autóctono de Lezama, ¿no?
El segundo jugador después de Urquiaga que subió al primer.
No sabía el dato, pero
de niño.
Pero me acuerdo, vamos.
Una gozada tenerlo aquí en el casino porque, bueno, nos dio esa alegría, dos goles a la Real Sociedad y la Liga. O sea, ¿qué más se puede pedir?
Claro, tú que no eres nada.
Yo es que la acabo de conocer.
Conocer tú. Señor Liceranzu, don Íñigo, don Rocky, muy buenas. Bienvenido.
Muy buenas.
Es un privilegio que estés con nosotros aquí.
Hay que entrenar, de hecho, también, ojo.
A propósito, dejándolo sin más, el Arenas se ha vuelto a poner líder, lo digo por si acaso. Sin más. ¿Cómo estás, Liceranzu?
Pues estaba bien.
Hasta ahora.
Sí, hasta que me han llamado Jesús. No me llamaba ni mi madre. Y se le ocurre aquí a John.
No te he llamado Jesús.
Me ha dicho Jesús.
Sí, has dicho Jesús.
Has dicho,
es más, no has dicho ni Jesús Íñigo.
Has dicho Íñigo, no has dicho.
Me ha dejado en Jesús. Digo, alucino.
Si te llamaba tu madre, está
alucino,
bien.
Alucino, estás muy emocionado con los 66.
¿Qué es de tu vida? ¿Qué haces?
Nada.
¿Fútbol nada?
Nada que me agote.
O sea, nada que ver con el fútbol. Ver partidos y demás.
Ver,
pero no...
sí. Veo más de lo que debo, incluso.
Sí,
veo mucho. Y bueno, No te creas que me gusta todo lo que veo, pero es lo que hay. Es la modernidad.
Ya, ya.
Yo creo que es mejorable.
Vale, pues de eso vamos a hablar. Ya sabéis que esta tertulia va del Athletic. Anda que no tenemos cosas a comentar de este fin de semana, sobre todo con ese nuevo esperpento que se ha producido en un campo ya reincidente como es el del Español. Tiene tela de verdad lo que pasó ayer, que no es sino una vuelta de tuerca más a una actitud de una serie de gente, de gentuza diría yo, que es lamentable que esté por los campos de primera. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del Athletic, que duda cabe, pero como sabéis, cada vez que viene un invitado que ha sido importante, y si no ha sido importante también, a mí me gusta que le preguntemos luego por cosas suyas particulares, ¿no? De su época deportiva. ¿Alguna duda que podáis tener? Nosotros, este fin de semana, ¿qué hemos tenido, señor Calvo?
Pues este fin de semana hemos tenido una presentación de un grupo musical, pero lo importante es lo que viene el fin de semana que viene.
¿Por qué?
Porque tenemos un tributo a los Beatles en la Caja Fuerte, este sábado a las 7 de la tarde.
Cuéntales a la gente que lo sabe todo el mundo, pero ¿qué es lo que es la Caja Fuerte?
La Caja Fuerte es nuestra sala que tenemos ahí para eventos múltiples, se puede alquilar para eventos privados, hacemos monólogos, hacemos tributos, hacemos sesiones de cocina, bueno, hacemos un poco de todo. Es una sala multiusos, la cual estamos dando mucho uso aquí en Casino Bilbao.
La tenemos en el centro de Bilbao. Esto es la plaza de Emilio Campuzano, el antiguo foro, el antiguo Cine Historia.
¿Qué peli viste tú veteranos aquí?
Benur.
Vi la muerte de Miquel, no seas tampoco importante tú.
Ahí, justamente, yo creo que donde está la Caja Fuerte, ahí estabas tú, ahí en esa esquina, con tu novia y tal, ahí.
La última fila.
La manco.
Y 25 las 3, venga, empezamos. Venga.
Si tu caldera ya es antigua, Zubinor al rescate. Con las nuevas calderas de condensación listas para la descarbonización y el ahorro.
Entra en Zubinor.com, colaborador de Nortegas País Vasco, y calienta tu casa, no el planeta. 944-460-886.
Aquí van tres cosas del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Diseño y tecnología impresionantes.
Wow.
Fabricado en Valencia.
Wow.
Y ahora un precio único.
Oh, wow.
Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow.
Ford Mintegui en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
¿Tu proyecto no avanza porque le falta la maquinaria adecuada?
En Alquizábal tenemos disponibles más de 500 tipos de maquinaria nueva y de segunda mano. Excavadoras, dumpers, plataformas elevadoras.
Entra en alquizábal.net, tu empresa vasca de confianza, y encuentra toda la maquinaria que necesitas.
Todo es posible cuando conduces un Kia.
Hola, soy la IA del Kia EV3 100% eléctrico. Si puedo generar esta voz para contarte que el EV3 te ofrece hasta 773 kilómetros de autonomía. Imagina cuando me conduzcas.
Kia EV3 desde 22.800 euros. Financiando con Banco Cetelem.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Matiena, Bilbao y Baracaldo, o visítanos en kia.com.
Venga, pues con Rocky Liceranzu, con el resto del equipo habitual, arrancamos esta tertulia. Por comenzar, por lo más reciente, el partido de ayer. Tema insultos a Marwan, al jugador del Athletic, como le dijeron, moro de mierda.
Puto moro.
No, es puto moro. No, pero ¿no? Le dice Iñaki, sí. Le dice, ha dicho puto moro. Dijeron moro de mierda, bueno, es lo mismo. Sí. Rocky, es tremendo, o sea, es que a qué estamos llegando. Es que tiene tela, chico.
¿Y tarra hijo de puta?
También.
Pues esto era en todos los campos.
Sí, sí. Pero bueno.
No había ni uno. Ni un campo donde no nos llamas en
sí,
eso.
Sí. Pero bueno, hay que perseguir esas cosas.
Hay que perseguirlo más de la grada hacia adentro, digamos hacia la presidencia, pero dentro del campo no tiene que influir. Es a lo que me refiero. En el campo tú eres un futbolista y te tienes que...
Sí, que evadir de
sí,
eso,
te
¿no?
tienes que evadir de esas cosas.
Pero Rocky, te puedes evadir. O sea, tú que estás en la defensa y hay un tío en la banda todo el rato, hijo de tal, hijo de puta, etarra, no
puedes,
sé qué, no
te
sé
puedes,
cuántos.
Hay que evadirse, y si hay que evadirse, pues ya está. Lo tienes que hacer porque quiero ganar el partido, ¿eh? Y esto es una mentalidad que creo que está aflojándose poco a poco a lo largo de los años. Nosotros la teníamos. Fuera lo de fuera, es fuera. En el campo, a ganar. Y ayer... En parte, no hemos ganado por algo parecido. Por algo parecido. Son sobradas. Lo que ocurre es una sobrada. Sobrada de confianza. Llámalo como quieras. Pues una sobrada. No. Salimos a ganar. Ganar cada jugada. Y tienes que ir así.
¿Te refieres a lo a
hablo los para todo. Simón, hablo para ganar ligas, hablo para ganar copas, efectivamente. Los 90 minutos.
Yo me quedo con las declaraciones de Iñaki Williams, que más allá de los cuatro tontos que hay siempre en todos los campos que se dedican a insultar a los jugadores con este tipo de comentarios, me parece bastante, no sé si bastante más grave, pero bastante grave también el hecho de que en el momento que se le avisa al árbitro y el árbitro aplica el protocolo, que sea ya no solo esos cuatro, sino casi todo el estadio que se dediquen a pitar al jugador cada vez que toca el balón.
A mí eso me parece más grave.
Eso que... te hace cómplice más, de lo que acaba de suceder.
O sea, porque estás pitando, o sea, no pitas al que ha insultado. Efectivamente. Pitas
a la víctima.
A la víctima, al que sí. ha denunciado.
Entonces eso me parece ser cómplice de todo lo que está ocurriendo.
Las declaraciones que hizo Iñaki Williams me parecen muy acertadas, ¿no? Y muy loables además y muy en su punto y demás, ¿no? Aquí mientras que los clubes no tomen cartas realmente en el asunto y expulsen a esta gentuza y la rasquen bien el bolsillo, no hay nada que hacer. Eso todo empieza por ahí. Y al final, pues habrá que hacer eso. Si mientras que no lo hagan, iremos así partido tras partido, ¿no? Ni más ni menos.
Pero esto pasa en todas las categorías y en todas las divisiones.
Bueno, perdona, este fin de semana hemos tenido Pollo en él.
Sacuaga
y Turrigorri. Pero bueno, ese preferente creo que es, o sea, gente talludita ya. Pero es que en un partido de infantiles entre el Gaztelueta y el Berango, un chico del Gaztelueta le llama negro a uno del Berango, porque es negro. Chicos de 13 años.
Al final creo que es el espejo donde se mira. Al final pasa esto en los campos de primera y al final son espejos donde se miran. Si los campos de primera no sucediera esto, yo creo que en el resto pues iría también menguando.
Está muy normalizado.
Es que ahí serían los padres. O sea, ¿no? Ahí, el partido este que has dicho, ¿no? Verango juvenil.
Las celuetas. No, infantiles. 13, 14 años.
Es de la grada. O sea, no es de. Yo creo que es complicado. Aparte eso, el Español, que es reincidente. Pero tú luego ves cómo están colocados. Si no llevan ni los colores del Español. Van
tampoco
de negro,
aquí, tampoco aquí llevan el rojo y blanco. Van de negro.
Luego... No hubo resolución todavía de los Iñaki Williams.
No, está el juicio a punto de salir.
No ha habido juicio todavía.
Está a punto de salir. Está a punto de salir.
Luego o sea, al final siguen entrando a los campos. El otro día en Vigo fue también unos cuantos haciendo el saludo y les llevan protegidos, esto, ¿no? Si no tienen que entrar, es que no tenían ni que viajar.
Pero si lo peor de ayer de Sarriá, que es como le sigo llamando yo al campo del Español, es que luego la gente le abucheaba.
Es que
a Iñaki Williams.
Eso estamos diciendo. Eres cómplice de todo lo que ha ocurrido.
O sea, me parece más grave. Iñaki Williams además tuvo unas declaraciones fantásticas, porque dice, bueno, es un campo donde se respira fútbol, se respira leche, se respira ahí.
Lo dijo Sancet, ya sabemos.
Tenían que cerrarlo.
¿Qué vas a decir? Iñaki Williams, ¿qué va a decir Iñaki Williams?
Iñaki, sí, pues claro que sí, pero el campo tenían que cerrarlo, porque es un esto y otro también, una banda de fachas que hay allí y que están continuamente insultando, que lo digo para todos los sitios.
Sancet ya lo dijo, dijo, ya sabemos qué tipo de gente hay en este campo.
¿Os acordáis cuando el Atleti se clasifica para la final de la Copa también, Herrerín, que va donde la familia y dice, no salgáis todavía, ¿qué tal? Porque sabía que iba a haber pollo. Bueno, a mí me cansa este tema, la verdad es que me aburre un montón, pero es lo que tenemos. Y como dice un amigo mío, estos bueyes tenemos y con estos tenemos que arar. Y
hasta que no toque el bolsillo no va,
mira,
no va a haber nada.
Lo has clavado.
Pues hay que legislar de tal manera que el que lo haga...
2.000 euros.
Que está lleno de cámaras todos los estadios, sí. San Mamés incluido.
Te sacan hasta las caries.
Sí. ¿Saben quién ha sido? Ese... Y además simplificarlo para que pague la multa o, si no tiene dinero, que la deba siempre. En algún momento va a tenerla que pagar. Es la única manera que el ser humano entiende.
No tiene dinero, pero
para entrar
al campo ya tiene
no entiende más,
Sí, pero tenemos a los de aquí que se están quejando de las multas que les echan.
Que en todos los lados, que en todos los sitios cuecen habas.
Te quiero decir que los de aquí encima se están quejando y echando la culpa al club por las multas que les echan. Y es por insultar,
absolutamente lamentable. Sí, sí. O bien el negro, como fue negro de mierda, vete a tu país. Aquí se canta muchas veces, españoles hijos de puta. Es que yo no entiendo, de verdad. Yo no entiendo. A mí no me cabe en la cabeza. Pero bueno.
Es incomprensible, pero se le da muchos minutos en radio, en prensa.
No dar ni un minuto más.
Y es hoy. Yo creo que lo que busca un poco. Al final,
José, no les damos ni un minuto más hoy. En
pero
este
al final, Íñigo no es más que un reflejo de la sociedad. Cuando hay políticos haciendo el tema con la inmigración y todo lo demás, discursos xenófobos y demás,
totalmente.
Al final el fútbol no es más que una proyección de precisamente lo que pasa en la sociedad. Es el tema. Este mal es un mal endémico de muchos políticos y
demás. Nos hemos
un caldo de cultura.
Para hablar de fútbol. Yo sí, y la última,
De los medios también, Tú fíjate el año pasado lo que hubo en Sestao, el altavoz sí, que sí, hubo, sí, y ha habido hace poco, en no sé qué partido ha habido también, algún equipo vizcaíno, el Amorebieta. Sí, tampoco no ha tenido tanto altavoz en sí, medios, vamos a decir, nacionales. Español.
Hablamos de fútbol, venga, que es lo que nos interesa. Yo repito, dejamos una parte final para preguntar a Rocky. Yo tengo varias preguntas de su vida particular cuando él era futbolista. Tengo varias dudas que tengo que consultar.
Vida, sí, vida particular profesional.
Sí, sí, profesional. Bien, profesional, va, no, yo soy un caballero, vale, yo pregunto. No.
Yo, la vida personal ya he hablado yo.
Eso sí, eso sí.
El tema escolar.
Rocky, ¿cómo ves al Atleti?
¿Le vi bien? No, ¿y? Le vi muy bien.
Ajá.
Hasta Navidad. A partir de Navidad, poco a poco, increciendo sin llegar al nivel de antes de Navidad. Lo cual me olfateo, es una cosa que me da a mí. Van a ir, teóricamente, van a intentarlo, la Europa League.
¿A Champions descartas?
Por la forma que están teniendo de llevar la temporada.
La Champions no lo pueden ganar.
Ah, no, digo clasificarse para la Champions. Ah, vale, te he entendido mal, sí, por la Europa League, vale.
Estamos hablando de esta temporada.
Sí, no, me he entendido mal, sí.
Por la manera que están llevando.
Van a bajar el pistón en Liga.
Ya lo han bajado y mucho. ¿No os habéis dado cuenta en el comienzo otra vez, cuando se reanuda después del parón de Navidad? Muy bajo, el equipo estaba muy bajo. Acababan de estar ganando con una facilidad pasmosa, estaban jugando la de Dios. Y después, bajonazo. Y no están subiendo muy rápido. Eso yo creo que es para llegar más fuerte al final.
Inés.
Yo sí que es verdad que a finales de año estábamos jugando muy bien. El inicio de año fue malo, pero yo sí, quitando el partido de ayer, que es verdad que no fue bueno, yo sí que estoy notando una mejora, que el equipo está tratando de recuperar un poco lo que fue a finales del año pasado. Yo sí que veo que estamos volviendo ahí, a ese punto.
Luego que ayer, por ejemplo, te juegan ellos a no jugar, ellos te van a esperar atrás, te dan a ti todo. Yo creo que la
era un partido complicado.
Pues, sí, joder, no, eso, digo.
No era para bonito, para no, verlo bonito.
Y ellos sin perder desde octubre.
Pues, ellos muerden mucho también. Claro, arriba,
pues, sí, tío, que es un partido complicado el de ayer. O sea, que ya la Atleti andaba bien, anda bien, y los demás equipos ya le saben y le tienen cogida la matrícula. Entonces cada vez le ponen más pegas.
De todas formas, qué mal nos viene cuando se nos pone tan de cara la competición, sí, ¿eh? Porque siempre nos pasa.
Cuando fallan todos,
cuando
vamos nosotros para el
saltito. Lo tenemos ahí, siempre pasa igual.
Históricamente es un campo que se ha dado mal a Atleti siempre. Sarriá, como decía antes yo, y demás, ¿no?
Sí, con Valverde eran hasta ayer 6 partidos, entrenando Valverde al Atleti, y había perdido los 4 primeros, había empatado el quinto y había ganado el sexto la temporada
recuerdo
pasada.
Recuerdo yo un 0-3.
Ganó uno de Copa.
Recuerdo yo uno
semifinal.
1-0-3 en Montjuïc, 0-3 iba ganando el Atletic, y empató a 3, y acabamos estudiando la hora. Eso fue en Montjuïc.
Y aquel de Copa que ganaron, en la ida, el Español le dio un bañito al Atleti en San Mamés. No sé si os lo acordáis, que al acabar el partido se abrazaban todos, salieron a, me acuerdo que era Sergio el entrenador, dándose abrazo con los directivos y tal, como diciendo ya lo tenemos hecho, y ahí les dimos un meneito.
Qué diferencia, ¿no?, del partido de Ian Salamés, ¿no?, que al de 20 minutos ya estaba visto para sentencia a favor de la Atleti.
Es que aquel partido también fue fácil,
es que
no más.
Yo creo que el Español ha sacado 3 puntos fuera de casa.
Es que el Español en su casa creo que es el séptimo. Si solo puntuaran los puntos de casa, sería el séptimo en la liga. Y fuera ha sacado 2 puntos.
De hecho,
no ha ganado todavía fuera.
Le ganó al Madrid el partido anterior como local.
¿Champions posible?
Matemática.
Posible. Mójate.
Quedan 14. 14 partidos.
Y sacamos 4 puntos al segundo clase. Al siguiente clasificado.
Y 6 puntos del primero.
Bien.
Hoy. Ahora. Porque hoy pueden ser 7.
Bien. Sí, pero el Villarreal viene por detrás a 4. Nosotros estamos cuartos, defendiendo la plaza de Champions.
Me estás hablando de la Liga, ¿cómo voy a mirar para abajo?
De Champions, te estoy hablando, si para ti es Champions. Posible Champions.
Ah, Champions sí.
No ganas la Liga, que luego lo hablamos si quieres.
No ha dicho que no, tampoco, ¿eh?
No, él no ha dicho. Yo le he preguntado por la Champions.
Quería la Liga, fíjate.
Pero que no has dicho que no, la Liga no.
No he dicho que no.
No, yo digo Champions. ¿Tú crees que la Champions es
posible?
Champions posible.
Posible.
Era UEFA posible, UEFA, ¿no?
Y probable.
Un discípulo de Kendall, ¿qué va a decir?
Claro.
Dime, igual entra el quinto también.
Claro,
también.
Pero que no hace falta que entre el quinto. No, si nosotros yo creo más que abajo no vamos a quedar.
No vamos. O sea, lo que estáis hablando antes.
Nosotros quinto... estamos por estas alturas un poco más adelante también hablando de este mismo tema.
Sí, sí, sí. Pero no íbamos así. Estábamos quintos estos cuando estamos hablando de
que
este
no
tema.
Que no entre el quinto, si no nos va a hacer falta.
Teníamos más puntos, pero los de delante iban, nos llevaban ventaja.
Es que tú fíjate este año. Es que el Athletic, si llega a ganar ayer, si le ganas a un Valladolid absolutamente desahuciado y desquiciado como está. Es que te plantas en el Metropolitano con posibilidades de todo, De todo.
Y si hubiésemos ganado ayer, como me dice mi aita, si mi abuela tuviera ruedas...
Es que el de ayer es un partido importante para ganar. Sí. Cuando hablamos de liga,
claro,
de ganar liga, el de ayer es un partido para ganar.
Luego si esos puntos los echas de menos al final de temporada.
Ahora, un empate pues te sirve para mantener el tipo y seguir optando a la Champions.
Efectivamente.
O para ganar liga, ganar.
Iñigo, ni tal mal, tal como se puso el partido, el empate.
Claro. Sí, claro.
No hay que firmar.
Sí. Tal y como se puso el partido.
Sí, tal como se puso el partido.
Y luego que ahora ya parece que lo haya ya está ganado hoy. Ya. No hay que jugarlo también, porque estamos acostumbrados a
esos
ansia.
Partidos.
Por eso digo. Domingo a las 2, además.
Esos la semana partidos. Pasada dijimos que todos aquí firmamos 6 puntos, que no firmamos 4.
Que va muy mal Valladolid.
Que firmar 4 ya.
Que juega contra el Athletic.
La sensación del equipo es muy buena.
Y contra Girona, ¿por qué? Hicimos un partidazo.
Porque tú ves ayer qué ocasiones tiene el Español para ganar ese partido sin que le regales nada.
Ninguna.
No tiene ninguna.
Ninguna.
O sea, es un partido que tienes el empate seguro, salvo accidentes, ¿no?
Laborales.
Sí, sí, efectivamente. Es así, o sea, el equipo está jugando bien, bonito no. No está jugando bonito, todavía le está faltando eso de antes de diciembre.
Del parón, sí.
Sí, antes del parón. Pero lo está haciendo bien. Ahora mismo es un equipo que no quiere jugar nadie contra él.
¿Qué entiendes tú por bonito?
¿El qué?
Bonito, ¿qué entiendes entre bien y bonito?
Pues más atractivo, más atractivo para que periodistas como tú le den mejor jugador a Soroan, a Berenguer, a ¿cómo se llama el que hizo el gol? El que hizo el gol, que tuvo suerte para que entrase, pero bueno. Y a Iñaki Williams.
Oye, Rocky, tú...
Para que no digan que los mejores han estado en medio campo o atrás.
Tú, que has sido un central, tipo Maroán, tipo estos jugadores, ¿son jodidos de marcar? ¿O a ti te gustan más esos que los que igual eran más escurridizos, más rápidos? Pero, ¿qué te parece Maroán?
De pronto, al que se le pone detrás, él es más alto y no ve el balón. No ve el balón si se coloca detrás, con lo cual tiene que colocarse a un lado.
¿Qué te parece a ti como jugador, Maroán?
A mí me gusta.
¿Sí?
Sí. 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 Y todavía es un chico que tiene margen de mejora, sobre todo física. Fíjate, te estoy hablando mejora física. Este, dentro de una o dos temporadas, posiblemente, es el terror de los centrales.
Sí, ¿eh? Sí. Es un bicharraco, me decía el otro
cuando
día.
Cuando se le empiecen a hinchar algunas cositas.
Pues, se está señalando Rocky los bichos. Sí. Es que me decía uno que de hombro a hombro tiene 10 euros de taxi.
Sí, es que es una bestia.
Es un animal.
Es un armario empotrado.
Encima no es torpe con los pies.
No es torpe, no.
Me hubiera gustado verle junto a. Contra Rocky y Goico, y dice que por donde pasaban no crecía la hierba.
Yo tenía una ventaja y es que nunca marcaba por detrás. Siempre.
Sí. Era,
yo nunca. Yo nunca, por detrás marcan los malos.
Muy bueno.
Oye, cositas para Rocky, ir pensando. Y 42, ¿es tu cumpleaños?
Sí.
67, ¿no?
No.
No, vale. Tampoco te he puesto muchos más, te he puesto uno más.
Bueno, bien, pero más puesto.
Ojalá llegues a cumplir la edad que aparentas, como dice Diego González. Prestar preguntas para Rocky, tú por tu cumpleaños puedes dar los puntos de Mecano.
Qué agradecido, ¿vale? Estoy.
A mí que regalo, para que luego digas. Seguimos, vamos con Rocky, venga.
¿Te toca cortar el césped otra vez?
En Trovica, descubre una forma más inteligente de cortar el césped.
Automower. Husqvarna lleva 30 años perfeccionando su robot cortacésped Automower. El mejor robot del mercado. Ven a probarlo a Polígono Trovica en Munguía. Trovica, 23 años instalando robots.
Este verano, con Step, tus hijos viajan, aprenden idiomas y conocen otras culturas. En Norteamérica, Europa o en nuestro campamento de inmersión en inglés en Tarazona.
Step, más de 30 años formando a tus hijos para un mundo global.
Infórmate e inscríbete en steptravel.net.
A ver, a tus 66 años.
¿Qué mayor?
¿Qué cumples hoy? ¿Qué mayor estás? Es que
un mes
yo
más.
No puedo creer que hayáis estado juntos en la clase.
Yo tampoco.
No entiendo yo.
Yo tampoco.
Con puntos hermano, de Mecano.
Con el hermano Juan Bert.
A ver, puntos de Mecano, ¿qué darías?
Puntos de Mecano, Jaureguizar 3.
Jaureguizar 3, ¿de acuerdo? ¿Lo veis?
¿Sí?
¿Todos? ¿Sí?
No, Javi no, creo.
Bueno, pero es lo mismo. Tú eres los estados, puedes decir lo que te dé la gana. 3 a Jaureguizar, espera, que voy apuntando más.
2 para uno de los que le gustan a Íñigo, Yeray.
Vale, al central.
De acuerdo.
Que no damos a...
De acuerdo.
¿De acuerdo todos, Javi,
sí.
Tú también?
También, sí.
Ay, qué raro. Y uno aquí le damos
a Maroán, vamos.
Ah, le das a Maroán. Sí.
¿Cómo se pronuncia Maroán? Maroán o Maroán o
Maroán, ¿no? No sé. No sé,
no sé. No lo sé.
¿Tiene tilde?
Claro, ¿cómo usted?
¿Qué os parece lo de Maroán? ¿Y aquí?
Bien, pues, a mí me sorprendió que le pusiera titular, ¿no? Pensaba yo que
sí,
iba
a todos, yo creo. Pronto,
¿no? Pero bueno, pero al final tiene algo ese chaval. Joder, los a mí me nada más salía desde Barcelona. Sí. Empezaban a WhatsAppear, joder, vaya como si dicen.
Elefante africano.
Sí.
Creo que va a jugar de aquí a final de temporada más minutos que Guruceta. Creo, yo creo.
Yo ahí tampoco...
Más que Diallo.
Igual no.
Sí, pero...
¿Seguro?
Tampoco tenemos dos.
Yo también... creo que más, pero bueno.
Por eso está fichado.
Es un poco...
Hacía falta otro más.
Es un poco como lo del portero, que tampoco, porque esté una mala racha Guruceta, ahora tampoco hay que
no, si aniquilar. Yo no aniquilo. Bueno, sí. A ver, a mí Unai Simón me parece
pues igual
el mejor portero que hay en la liga.
Sí, pero...
No tuvo su día, no, pero es que ya son varias de arriesgar.
Escandalosa.
¿No? Un poquitín, a veces...
Que no es arriesgar, es que eso no ha sido arriesgar.
¿Cómo
ha sido una tontería?
Pero es que de esas tiene algunas que dices, joder.
Y es falta de tensión en un partido oficial.
Ajá.
Hay que tenerla. Esa falta de tensión es la que ayer hace que cometa ese error. Por eso llega el delantero.
Porque luego son porterazos.
Sí, nadie pone en duda su trabajo, pero una.
Para mí es el mejor.
Un error así.
Del Atleti, el mejor portero del Atleti.
Oye, la clasificación: Sancet sigue de líder con 23 puntos, Vivian con 22, Berenguer con 17. Por ejemplo, de los que más, fíjate, el chaval este, Sanadi, ya lleva 2 puntitos en los partidos que ha jugado.
Ah, eso
que
se no lo está dado, nada mal. Pero eso es de regalo.
Sí,
son de regalo los dos.
Sí. Para sí. Cualquier...
Sí, por la novedad.
Alquiler...
Ahora le viene lo peor.
¿Por qué?
Porque hay que aguantar.
Ay, amigo.
Ahora
digo que
sí.
Para el alquiler e instalación de andamios tienes que confiar en Montajes Mecano.
Entonces,
porque lleva más de 25 años trabajando para el sector industrial, la construcción y la rehabilitación naval. Innovación, calidad y seguridad garantizada en cada proyecto. La fundación. ¿Dónde están estos?
En Herandio.
Los puedes encontrar en Montajes Mecano.
Punto.
Con dos Cs.
Punto com, con una C.
Con una C. Montajes Mecano, unos fenómenos, amigos de Radio Bilbao, claro que sí.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotiva.net, tu elección natural.
Aquí van 3 cosas del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y ahora un precio único.
¡Oh, wow!
Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow.
Ford Mintegui en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1970. Por algo será.
Ir pensando preguntas para Rocky Liceranzu, que hay muchas. Yo tengo varias.
Trabajo sus estudios.
No, preguntar. Yo es que tengo varias para preguntarle. La primera que le voy a preguntar es quién es el delantero que más le ha costado marcar. Pero espera un segundito. Luego me respondes.
Porque tengo que pensar.
Bueno, por eso te digo, con tiempo te aviso. El que decías, joder, este no le quiero ver ni en pintura, que me ha amargado la vida en este partido. Espera, aguántame un segundito.
Fue el primer equipo. Fíjate.
Y es conocido el delantero, no digas
sí.
El nombre. Vale.
Fue Pichichi en la Liga Española.
¿En primera división?
Sí.
A ver si lo adivinas entre todos. Tuvimos también partido en San Mamés, derbi, con 2-0 a favor de un Athletic que estuvo arropadísimo por un público que tiene que ir más. Yo sé que está. A mí me pareció escandaloso la gente que fue, pero hay que ir más a San Mamés para ver a un equipo femenino que le pintó la cara a la Real Sociedad, que está en puestos de Champions. Me llamó una compañera hoy de Madrid y me decía, joder, es que las conoce además a varias de ellas, mi compañera y amiga Sonia Luz, y me decía, si son unas niñas.
Sí, efectivamente, es un equipo muy joven, o sea, no sé cuál será la media edad, pero menos de 24 años seguro, y que está haciendo las cosas muy bien, o sea, como dijo ayer David Aznar, para el Athletic Champions es una ilusión, no es un objetivo. Entonces también trabajar sin esa presión, pues yo creo que ayuda a que salgan cosas como estas. Yo creo que ayer fue un día redondo. Ganas en San Mamés con una entrada más o menos buena. Está había había ambiente. Ganas a la Real, 2-0, dominas el partido y te pones en puestos de Champions. O sea, ¿qué más podemos pedir? La verdad que un día redondo. Yo creo que este año se están haciendo muy bien las cosas. Y es difícil porque el Atlético Madrid es un gran equipo que está a un punto solo y está muy cotizada la plaza, la tercera plaza, pero yo creo que es posible que el Athletic, si sigue por este camino, el año que viene juegue Champions.
Dice la media, acordaros que estuvo aquí.
Tuvieron Clara
y Anel Expurú.
Anel Expurú, eran dos niñas.
Y Clara dijo que tiene 21 años y que era la sexta más veterana del equipo.
Sí, es una de las capitanas, pues eso.
Sí, y que
jugaron un buen partido dejando que la Real domine y salieron como balas.
Ahí tienes el balón, pero no te. Pero
Expurú lo falló. La actuación de la portera es impresionante. Es muy buena.
Es muy buena, Adriana Aguilar, es muy buena.
No, iba a decir que tiene bajas importantes. También. Le falta Oguiza, le falta Vivi.
Y aún así.
Tiene. En el centro del campo hay, o sea, el, como se llama, Hichazo también, y están sacando chavalas y no se nota. O sea, ayer Nekari, que es, vamos a decir, el fichaje poquito. Todo, pues estuvo.
Oye, me encanta Nekari, pero cómo juega está más que demostrado, cómo habla.
Sí, habla muy bien.
Estuvimos con ella el jueves pasado haciendo una entrevista en San Mamés y cualquier tema que le proponías le daba absolutamente igual, hablaba de todo y a mí me encantó cómo hablaba la delantera. Estar en terceras es puesto de Champions, es una previa de Champions lo que tenían que jugar, pero bueno
estás ahí, merecido,
claro que sí. Y mira, que estuvieron aquí hace poco, José, ¿te acuerdas? Con nosotros, y a ver si dentro de poquito vuelven a estar con nosotros, que Cris García, que se traiga alguna jugadora
muy maja, encima aquí estuvieron encantadoras. Y
además,
mira,
hay parón ahora porque juega la selección, creo que
eso
tiene este parón, sí.
Y el siguiente partido es en San Mamés también contra el Real Madrid.
Sí, que también se van a abrir las puertas y que en Radio Bilbao tendremos alguna entradita para daros.
Y lo de la animación un poco cutre, ¿no?
Eso cutrillo. Sí. Oye, pero espera, no sé si Rocky igual. Porque aquí veteranos sois vosotros dos, ¿no?
No, pero...
No, este es mucho más.
Rivas es más veterano que
yo. ¿Os acordáis? Joder, tengo aquí la noticia más. Cuando
si
el Athletic contrata a un animador de Osasuna...
Es el primer año tú, ¿no?
Que estoy hablando yo. ¿Os acordáis cuando el Athletic contrata a un animador? ¿No os acordáis nadie de Osasuna, un señor mayor?
Lo preguntas
mayor?
Cada tertulia.
No, tú tampoco, Rocky.
No me acuerdo.
Todo lo hablamos el lunes pasado, ¿no?
Contratan un animador que venía a San Mamés, se ponía por dentro del campo.
¿Y con Manolo el del bombo?
Sí, pues eso es un señor muy mayor que subía a la valla y animaba. ¿No os acordáis? Joder, tengo aquí el nombre y una noticia de un periódico. Ya lo voy a enseñar. Preguntas para Rocky. Venga, empiezo yo. Señor Lizarazu, ¿quién ha sido el delantero que más te ha costado marcar?
El que más me ha costado marcar, fíjate, no ha sido en Primera División. Fue en Bilbao Athletic. Y fue un jugador que yo lo pillo, no lo vas a saber.
A ver.
No lo vas a saber, porque no lo sabe nadie.
O sea, ha sido pichichi.
Cuando es el que más me ha costado, yo no lo aireo, porque no quiero que lo sepa, él. Marianín.
Eso te iba a decir. Yo iba a decir Marianín, del Oviedo.
Del Oviedo.
Claro, yo iba a decir Marianín.
De la Leonesa.
Yo jugué en la Leonesa, él estaba ya en la Leonesa y estaba con medias tocadas.
Fue pichichi.
¿Cuál es tu mejor recuerdo del Atleti? ¿El gol 3000? ¿O tienes algún otro?
El mejor recuerdo es la Copa, la Liga, la Copa y Liga ese año. Esa temporada,
pero la temporada cuando ganáis a la Real o la temporada anterior que ganáis la Liga en Las Palmas.
Más la segunda.
La segunda, que es cuando marcas tú el gol 3000 en San Mamés, Arconada.
No es que lo marque yo.
¿Cómo que no marcas tú?
Bueno, sí.
Pero
no es por eso, por lo que me gusta más.
Bien.
Es porque son dos.
Vale, porque
dos,
es el doblete.
Son tres. Porque ahora hay que contarlo todo hasta las supercopas, que ahora se juegan en Arabia. Mira.
Ya te digo yo. Si no tenéis preguntas, yo voy a seguir.
La ilusión de ese gol está claro, porque lo lleva en el avatar del WhatsApp, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Sí. Sí.
Cuando venía Santillana, decía el Real Madrid que olía el aliento tuyo y de Andoni Goicoechea.
Eso es mentira, lo estás inventando.
No, es verdad.
No podía decir una tontería así, Carlos Alonso Santillana.
Qué gran jugador.
Yo te pregunto, ¿tú en algún momento, en algún campo, seas tú hacia un rival o un rival hacia ti, has tenido más que palabras o palabras de marcar? O...
Sí.
Luego queda en el campo, no me digas, pero...
Sí, ha quedado siempre en el campo. Y alguna marquita también ha habido. Marquita
en la tibia,
¿Has pasado miedo alguno por parte del rival, si te ha faltado el respeto más allá?
El rival ha pasado miedo igual, ¿no?
Una vez salí de Huelva, cedido, el año cedido en segunda división con el Baracaldo. Una vez salí
de Huelva con la Policía Nacional queriendo presentar una denuncia contra mí.
Coño, yo os cuento, los materiales hay, ¿eh? A ver, ¿por qué?
Porque habíamos tenido un rifirrafe dentro del campo, el delantero, un delantero, José Luis, un canario que jugaba en el Recreativo de Huelva. Habíamos tenido un rifirrafe dentro y el árbitro pita al final y vamos rápido, estaba la cosa calentita, vamos rápido y él viene por detrás y el campo tenía unas escaleras para bajar y luego volver a subir hacia el vestuario. Era bajar y subir, escaleras. Y cuando estoy bajando, me pone una zancadilla y claro, voy rodando hasta abajo. Y ahí se salvó, ahí es donde se salva, porque sale corriendo hacia su vestuario y yo todavía recomponiéndome y se me empieza a meter gente en medio. Claro, esa gente en medio, yo empiezo a empujarles, yo iba a por el ciego. Iba por el ciego, de tal manera que cuando ya llego arriba, viene Chuchi Aranguren, el difunto Chuchi Aranguren, me intenta calmar, no me podía calmar ni Chuchi Aranguren ni nadie, y lo que hago es atizarle a una puerta, y le atizo a la puerta del vestuario con tan mala suerte que se hace un agujero y se rompe. Y ahí fue el que era el delegado del Baracaldo y dijo, esto lo paga el Baracaldo. Y esto fue lo que me salvó de la denuncia de la Policía Nacional.
Venga, pregunta rápida.
¿Chuchi Aranguren sería entrenador del Recreativo?
Era el entrenador del Recre. Sí, venga. Sí.
¿Contra qué equipo debutaste con el Athletic?
Esa es la pregunta. ¿Cuál será?
Contra el Sestao River.
¡Hombre!
Es que todo pasa en Sestao.
No era River.
Contra el Sestao River.
Sestao Sport.
Todo pasa en Sestao.
Pero con pruebas, es que no lo
entiendo. Que todo pasa en Sestao. José, venga.
¿Qué jugador de compañero tuyo dirías que ha sido el mejor que has visto tú jugar? Contigo, que haya jugado contigo.
Mójate.
Esa es buena. El mejor jugador que has tenido.
Esta no es buena porque dice el mejor jugador.
Sí.
Con el que has jugado
el mejor compañero.
El mejor.
Sí, no como no la mejor persona, el mejor jugador no es este.
Con diferencia Stanis Argote.
Qué grande, sí, qué grande.
Stanis Argote.
Venga, chicos.
Oye, ahora que se lleva mucho el Big Data, el Lezama y todo esto, a mí me gustaría que les contases con Beitia las tardes que te pasabas tú el Lezama en el poli.
¿Con Gonzalo Beitia?
Me pasé una temporada entera.
Cuenta.
Un día a la semana. Iban mis compañeros, iban a correr para un tema físico, para el tema físico sería, porque se iban al monte, y yo me iba con Gonzalo Beitia al polideportivo.
A golpear contra la pared.
A golpear derecha, izquierda, interior, exterior, empeine, derecha, izquierda, juego de cabeza, es un poco menos, porque ese ya lo tenía.
Y todos esos datos los metía a Gonzalo en el ordenador.
Y todo lo iba metiendo Gonzalo con el Big Data. Y así es como se hacen jugadores.
¿Sí? Es que estamos terminando y yo tengo un montón de preguntas.
No, le iba a preguntar yo.
Déjame preguntar solo, vale. Usted es un nombre. ¿Quién es el mejor entrenador que has tenido?
Hipólito Vizcarbuénaga.
Ah, bueno, pensaba que
y Tomás Amaro.
Pero estás hablando de categorías.
Los dos primeros. ¿Y esos no son entrenadores?
¿Y en primera división?
¿Eh?
¿En primera división?
En primera división. He tenido pocos.
Dime uno.
No puedo.
Vamos.
No sé.
No.
No sé.
Vale, vale.
No.
John, venga, dale.
¿Tú pensabas, Íñigo, que ibas a llegar a primera división? Porque debutaste bastante tarde y estabas en el Bilbao Athletic a una edad en la que los jugadores ya no solían estar en el Bilbao Athletic.
No, bueno, tuve 3 años. Tampoco estuve. Hasta los.
Entonces, yo te solía ver la general cuando jugabais después del Atleti.
20 años estuve en Bilbao Atleti, bueno.
¿Siempre de central en todas las categorías desde chaval?
Yo en la Salle, aquel año fui el máximo goleador, jugaba de media punta.
Ajá.
¿Sí?
De media punta a central, o sea, anda que no hay cambio.
Nacional, fue internacional.
En el central rocoso, o sea, media punta que supuestamente.
En el Atleti infantil, jugaba en medio campo.
¿Qué campo es el que más te ha gustado jugar? Quitando San Mamés. ¿Qué campo te gustaba a ti?
¿El que más me gustaba? No me gustaba ninguno. Viendo San Mamés.
Sí, por eso he dicho quitando San Mamés.
Atocha.
¿Y dónde peor se os trataba?
Había muchos.
Sí.
Había muchos, sí. Valladolid, mal, Zaragoza, Villamarín.
Fíjate que es buena salida Valladolid.
Sevilla, el Sánchez Pizjuán, peor sí. que el Villamarín.
Roque, ya ha sido un... O Jesús, como te he llamado antes, Rivas. Este, el cumpleaños.
Está, muy, está muy mayor.
Ha sido un placer que haya estado con nosotros, tío. De verdad que me ha gustado un montón y nos sí. has contado cositas y recuerdos que a mí me han gustado mucho.
Sí, pero hay alguna que me pillas. ¿Cuál es el campo que más...?
Chico, pues vete pensándolo otra vez. Y cuando acabe la temporada, si quieres, te vienes con nosotros.
Habrá que ponerse un cuestionario antes, igual.
Eso, igual.
Algunas preguntas hay que pensarlas.
Que ha sido un placer, Rocky.
Lo mismo.
De verdad, gracias por estar en el casino con nosotros. ¿Ibas a decir algo?
Sí, que como dijo un anestesista, se acabó lo que se daba.
¿A qué viene eso?
Me has pillado.
Los chistes que hemos estado contando rápidos aquí al principio.
Lo que se daba.
Vale.
Se daba.
Es que eso es muy cortito. Oye, que no tengo tiempo ni para hacer malo. Ya, Rocky.
Les esperamos en la próxima caricatura.
Hasta luego, chicos. Este es el Casino Bilbao en la Plaza Campuzano. Volvemos el lunes que viene.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El juez que investiga al fiscal general por la filtración de los correos del novio de Ayuso cita como testigos a la número 3 del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, y al exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès. El Supremo abre así la hipótesis de que la filtración del correo saliera de la Moncloa. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la UCO puso el foco en la Moncloa. De sus investigaciones, los agentes de la Guardia Civil infirieron que los dos exaltos cargos de la Moncloa habían tenido acceso al mail del novio de Ayuso antes incluso de que lo publicase El Plural. Por eso ahora el juez Hurtado acepta la petición del pseudo sindicato Manos Limpias y cita para el próximo 12 de marzo como testigos a la actual secretaria de Organización de los Socialistas Madrileños, Pilar Sánchez Acera, y también al exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès. En su auto, el juez argumenta que puede ser útil conocer el recorrido que tuvo el mail del abogado del novio de Ayuso. El juez del Supremo quiere saber por qué manos pasó el correo que, recordemos, sirvió para desmontar el bulo fabricado por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.
Los líderes europeos se reúnen a partir de esta hora en París para buscar una posición común para Ucrania y una respuesta a la estrategia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que quiere negociar con Rusia sin la necesidad de sentar a Ucrania en la mesa. Ahora mismo están llegando los líderes al Elíseo. Corresponsal en Francia, Vicenç Batalla, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, la decena de líderes europeos están empezando a llegar ahora mismo al Elíseo para participar en esta reunión de urgencia y de momento sin hacer declaraciones. El primero ha sido el primer ministro británico Keir Starmer y también justo después ha sido el presidente español Pedro Sánchez. Está llegando ahora mismo el canciller alemán Olaf Scholz. Tiene que llegar la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el presidente polaco Donald Tusk y los dirigentes de Países Bajos y Dinamarca, en este último caso en representación del resto de países escandinavos y bálticos. También los presidentes del Consejo y la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. En su caso, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha escrito en la Red X que Europa se encuentra en un momento crucial porque no solo se trata de la situación en Ucrania, sino de todos los europeos en su conjunto.
Sobre la investigación judicial de la gestión de la DANA, la jueza pregunta a la Generalitat si alguna autoridad, más allá de la lista que ya tiene, se incorporó al CECOPI antes de enviar la alerta a los móviles pasadas a las 8 de la tarde. Una pregunta sin nombrar en su auto a Carlos Mazón. José Fores Romero.
Se refiere a alguna otra autoridad distinta de las 29 personas y organismos que ya formaban parte de ese órgano el día de la DANA, entre su convocatoria a las 17 horas y hasta las 8 y 11, cuando se remitió el mensaje de alerta a la población a través del sistema S-Alert. La magistrada toma esta decisión después de recibir un escrito de la consellería en respuesta al requerimiento previo donde se reclamaba información sobre la decisión del envío de esa alerta. La instructora ha dado 3 días hábiles de plazo a la Administración para que conteste a este nuevo requerimiento y también le da 3 días a la Confederación Hidrográfica del Júcar para que le aporte información requerida en el último auto sobre los caudales del Barranco del Pollo, pues el contenido del CD que remitió la Confederación hace unos días no se corresponde, según la jueza, con lo solicitado.
4 y 3, 3 y 3 en Canarias.
Cadena SER Euskadi.
La audiencia de Guipúzcoa ha condenado a 4 años de prisión al profesor acusado de abusar sexualmente de una alumna de 12 años de un centro educativo de Irún, Coyote, Etxea.
En una sentencia en la que ha tenido acceso la agencia EFE, la Audiencia de Guipúzcoa considera al procesador responsable de un delito de abuso sexual, por el que además de esos 4 años de cárcel le impone 5 años de libertad vigilada y tiene prohibido acercarse a la víctima o comunicarse con ella durante los próximos 6 años. Además, la sentencia también incluye la inhabilitación del profesor para desempeñar cualquier profesión que conlleve contacto con menores durante 7 años y le obliga a compensar a la víctima con 6.000 euros. Los hechos ocurrieron durante el curso 2016-2017, cuando el acusado reunió a un grupo de niñas para supuestamente cuidarles en el recreo entre la comida y las clases de la tarde, y en un momento dado se sentó junto a la víctima y comenzó a masturbarse. La sentencia, que no es firme, puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Y en 26 minutos exactamente comienza en Madrid esa reunión entre la ministra Elma Saiz y los representantes de los afectados por el amianto, entre ellos decenas de familias en Guipúzcoa. Son ya 2 años sin soluciones, denuncian que sin respuesta a las víctimas del amianto, que siguen sin ver el funcionamiento del fondo de compensación. La madre de Ana trabajaba en una empresa de confección de Vergara.
Pero en cuanto el médico la auscultó, vio que había ahí algo, pues le hizo una placa, y en la placa, y allí desde luego ya salió claramente que había un mesotelioma. Entonces la neumóloga enseguida nos preguntó, pues le preguntó a ella, a ver si había tenido relación con el amianto.
En carreteras tenemos un punto con problemas, según informa la Ertzaintza, es el AP8 en Amorebieta, en sentido Donostia. Una furgoneta ha sido ocasionada.
Es todo, comienza La Ventana aquí en la SER con Carlos Francino y todo su equipo, y la información sigue actualizada al minuto en nuestra página web, en cadenaser.com.
Servicios informativos.
¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
No controles tus datos en el bus. No te enterarás de que ya has llegado. No controles si vas a trabajar. El wifi da igual. Tus datos no se acaban, no.
Llega a Yastel la tranquilidad de tener gigas ilimitados. Llama al 1510 a Yastel.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
En el bar de Pepe.
Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente.
Sí, se nos ha hecho famoso.
¿Me firmas un autógrafo?
Qué cachondos, venga, que tengo lío. ¿La tostadita de siempre para la fan?
Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
En la cadena SER, La Ventana, con Carlos Francino.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Hola, buenas tardes. Es posible que de tanto manosearlo, el concepto de lo que son hechos históricos haya perdido algo de valor, se haya devaluado. Pero no creo que exista ninguna duda de que estamos metidos ahora mismo en un proceso que va a cambiar la historia. O al menos sus promotores, con Trump a la cabeza, lo están intentando. Cambiar de orden mundial, quiero decir, tal cual lo entendíamos hasta ahora. Por eso es tan importante la cumbre de urgencia que ha convocado para esta misma tarde el presidente de Francia, para que Europa, o al menos la parte, digamos, sustancial de la Unión Europea, incluida España, sea capaz de responder al desafío seguramente más grave, con permiso, de la Guerra Fría, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque la exclusión, el ninguneo y la humillación que supone borrar a Europa de las negociaciones para detener la guerra en Ucrania es un reto, yo diría, creo, que casi definitivo, casi de supervivencia del proyecto europeo. Pero claro, hoy Además, estar atentos a lo que pueda salir de esa reunión y de mirar también si en Arabia Saudí las delegaciones rusa y norteamericana avanzan en algo. Además de todo eso, aquí lo importante es saber qué piensan los ucranianos, ¿no? Y si después de 3 años de guerra, igual, no lo sé, pero igual se imponen los deseos de que esto acabe de una vez y como sea. Yo no lo sé, me imagino que Isaías, Istiaga y Marta Elvado tampoco. Buenas tardes,
hola,
compañeros.
Hola, buenas
tardes. Pero se lo vamos a preguntar a Alberto Sicilia, periodista, lleva 3 años viviendo en Ucrania, es el corresponsal de La Sexta y alguna vez se ha asomado aquí a la ventana. Le hemos invitado hoy porque es un día muy importante. Alberto, buenas tardes.
Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo? Yo lo primero que ves es de tu ventana. Cuéntanos dónde estás ahora mismo.
Pues mira, estoy en Kramatorsk, que es una ciudad del Donbass, es la principal ciudad del Donbass que aún controla Ucrania. Y ahora mismo, pues lo que hay es mucha nieve. Los últimos 2 días uh-huh. ha caído muchísima nieve, ha bajado las temperaturas muchísimo y se ha puesto el sol hace 10 minutos.
Es muy complicado hacerte una pregunta de que respondas de blanco o negro, de si sí o de si no. Una pregunta general de los ucranianos, cómo están viendo todo el proceso. Pero bueno, tú has hablado con mucha gente, conoces a mucha gente, llevas tiempo ahí en el país. Me imagino que hay expectaciones, eso seguro. Pero ¿qué prima más ahora? ¿Un cierto desencanto, una cierta desesperanza o hay esperanza de que esto acabe?
Yo te diría que ahora mismo aquí hay sentimientos encontrados. Por un lado hay la esperanza de que esto acabe pronto. Aquí todo el mundo está muy cansado, y pues, los militares, los civiles, los soldados rasos y los comandantes. Todo el mundo está muy cansado, son 3 años y han sido 3 años muy duros. Pero a la vez de esa esperanza también, y según pasan las horas, yo te diría que cada vez más hay enfado, incluso indignación, de sentirse traicionados, de sentir que puede ser que Putin y Trump decidan el futuro de Ucrania para las próximas décadas sin tenerles en cuenta a ellos.
Porque tú, ¿qué dirías que necesitarían como mínimos los ucranianos para aceptar un acuerdo de paz? Entendiendo que ya una parte del territorio que perdieron no lo van a recuperar, pero ¿cuál sería la escala de mínimos, más o menos?
A ver, yo te diría que depende con quién hables, pero fíjate, aquí en Ucrania no hay, ahora mismo no se habla tanto de territorio, de quién se quede con 10 kilómetros más o 10 kilómetros menos. De lo que se habla sobre todo es de garantías de seguridad. Es decir, lo que te dice la gente es que Ucrania no tiene futuro si ellos no tienen la seguridad de que dentro de 2 años, claro, o 3 o 5 o 10, Rusia no va a volver a por más territorio. Y te pongo un ejemplo. Aquí los chicos de 18, bueno, los hombres de 18 a 60 años ahora mismo no pueden salir del país por la ley marcial, porque pueden ser llamados a filas. El día que haya una paz, que caiga la ley marcial, ¿cuántos chicos jóvenes se van a quedar aquí si no saben si pasado mañana les van a volver a llamar para una guerra? ¿Quién va a invertir un duro en poner una empresa o abrir una cafetería o en la economía? Cualquier cosa, si no sabes que dentro de 2 días puedes estar otra vez en una guerra o tu pueblo puede ser conquistado. Entonces, lo que insisten, sobre todo, más allá del territorio, que por supuesto, que les gustaría que recobrar sus fronteras que están reconocidas internacionalmente, es la seguridad de que esto no va a volver a pasar pasado mañana.
Alberto, si Trump y Putin imponen esa paz que los ucranianos, pongamos, que no aceptan, ¿no? Bien porque no impongan o no establezcan esas garantías de las que hablas, además de porque no acepten la cesión de territorio, la explotación de tierras raras estas en busca de minerales clave para la industria tecnológica, ¿qué crees que puede pasar dentro del país? ¿Qué consecuencias internas puede haber?
A ver, yo creo que ese es un problema muy muy importante y es una de las razones por las que creo que ahora mismo Zelensky está en una posición muy, muy difícil. Porque si se impone, si Trump y Putin imponen unas condiciones que una parte de la sociedad ve como una traición, aquí han muerto decenas de miles de chicos en el frente, decenas de miles, hay miles de desaparecidos, hay miles de chicos que se han quedado sin brazos, sin piernas. Si una parte de la sociedad entiende que eso es una traición, pues no lo sé, no sé qué puede pasar, pero evidentemente la situación interna de Ucrania puede ser muy complicada.
Oye, Alberto, nos has dicho que estás en Kramatorsk. ¿Cómo es el día a día? Quiero decir, ¿los mercados funcionan, el tráfico, los colegios, las comunicaciones? ¿Cómo es el día a día?
A ver, en esta zona, en el Donbass, quedan pocos civiles, aunque siguen quedando civiles, pero que las ciudades tienen bastante poco ritmo. Es cierto que sigue quedando gente, hay alguna tienda abierta, no muchas, hay alguna cafetería abierta, no muchas. Los colegios están cerrados. Fijaros que aquí los los críos, los que las familias que se han quedado, esos críos llevan prácticamente 5 años sin ir al colegio en persona, entre la pandemia y los 3 años de guerra. En toda esta zona este del país, cerca del frente, los colegios no funcionan, porque aquí la alarma da igual, aquí aunque suene la alarma son segundos hasta que llega el proyectil, con lo cual los colegios no pueden abrir. Y y evidentemente en toda esta zona hay muchísimo movimiento de los militares.
Alberto, hay como un par de palabras que ningún dirigente político, sobre todo si es beligerante, y aquí los beligerantes son primero el invasor, que es Putin, y segundo Zelensky, que es el que defiende, ¿no? El resto son observadores que pueden intentar meter baza o no. Pero hay dos palabras que asustan a cualquiera de ellos, que es capitulación y rendición. Ambos, en el lenguaje de la guerra, se asimilan a traición para los suyos. Por tanto, yo creo que todavía aquí se abre un periodo bastante largo en el que estas palabras tienen que estar sobre la mesa, y el problema es que hay un señor que viene desde Washington que estas palabras no le importan tanto y las puede acabar imponiendo, ¿no? Y entonces no sé cuál será la reacción, no solo de Zelensky, sino de todos esos generales o soldados con los que tú has hablado constantemente. Estás en Kramatorsk, que es el siguiente paso que les interesaría a los rusos, ¿no? Para acabar ya de tener acceso al resto. No sé qué opinan el resto allí a pie de trinchera, ¿no?
A ver, yo te diría que, como os digo, casi todo el mundo está deseando que esto acabe. O sea, incluso digamos, la gente más apasionada te dice, tío, son 3 años, es que es mucho, mucho tiempo en una guerra muy dura, muy dura. El frente es muy duro, los drones lo han cambiado todo en la guerra, todo. Y aquí, claro, el miedo que tienen los ucranianos es que saben que tampoco se pueden poner completamente en contra de Estados Unidos. O sea, se está invadiendo Rusia.
Claro.
Si encima se ponen, se hacen enemigos de Estados Unidos, ya que les queda. Yo os pongo un ejemplo. En muchas zonas cercanas al frente, ahora mismo la única manera de tener comunicación es a través de estas terminales que se llaman Starlink, que son de SpaceX. Eso es Elon Musk. Quiero decir que mañana Elon Musk se levanta o dice a Zelensky me cae mal o ha dicho no sé qué de mí y le da un botón y mucha parte de Ucrania se queda sin comunicación. Con lo cual, ellos tampoco pueden enfrentarse abiertamente contra Estados Unidos.
Alberto, ¿y qué es lo que se comenta allí? ¿Qué es lo que se comenta allí sobre la no presencia en esta mesa de diálogo por una posible paz, de la no presencia de la Unión Europea? Porque esas garantías de seguridad de las que hablabas, aunque tuvieran que ceder algo de territorio, pasarían por integrarse definitivamente en la Unión Europea e integrarse en la OTAN.
Mira, aquí no se entiende demasiado bien lo que opina Europa, y de hecho, mira, una cosa curiosa que me sorprende alguna vez que voy a hacer una entrevista con militares o con civiles, siempre pregunto, oye, pero los europeos, ¿qué pensáis de esto? Porque aquí hay la sensación de que Europa no pinta nada, no hace nada por dar su opinión o por un poco imponerse y decir, oye, no, nosotros tenemos que estar en la mesa. Y una cosa que me repiten también es escuchamos a Trump decir todo el día que la reconstrucción de Ucrania la tiene que pagar Europa. O sea, vosotros vais a pagar aquí la reconstrucción, pero no vais a tener opinión en lo que ocurra, no vais a tener un papel que jugar. Así que hay bastante expectación por ver si Europa, tiene una posición clara o no.
Alberto, antes cuando hablabas de las decenas de miles de soldados y no soldados que han muerto en esta guerra, de la fatiga en las filas, es evidente que Ucrania en el terreno militar está en franca desventaja con respecto al potencial de Rusia. Una curiosidad para hacernos una idea de cómo es la cosa logística. ¿Cada cuánto hay rotaciones de soldados? Es decir, ¿un soldado cuánto tiempo se puede pasar una trinchera antes de que le releven? Casos concretos, no sé.
Sí, eso ha cambiado muchísimo a lo largo de la guerra. Para que os hagáis una idea, bueno, depende de la zona del frente, depende de la unidad, depende de muchas cosas, pero así en general, al principio de la guerra a lo mejor se hacía cada 2 o 3 días, dos o tres días en la trinchera, y después la unidad relevaba a los soldados que estaban ahí, se iban a descansar y otros 2 o 3 días en la trinchera. Ahora, yo el otro día estaba con los médicos de una unidad cerca del frente, que sacaron a un chico que llevaba 45 días en la trinchera. 45 días. Y estaba delgadísimo, llorando, porque, o sea, y no estaba herido, ¿eh? No estaba herido físicamente, pero estaba claro que mentalmente estaba destruido. Y el problema es que ahora que hay tantísimos drones en el frente que cualquier movimiento, si te mueves durante el día, estás muerto. Ayer estaba hablando con el comandante de una unidad y me decía, mira, en la última semana he perdido a 12 soldados. Uno lo he perdido en la trinchera, que se suponía, antes de los drones, era el sitio más peligroso, la trinchera que estaba enfrente de la trinchera rusa. A los otros 11 los he perdido en rotaciones, entrando y saliendo. Porque cuando entras o sales, los drones te ven y estás muerto.
Claro, antes lo contabas, no hay más que haber seguido estos 3 años las imágenes que venían de Ucrania, pero antes, como decías, Alberto, los drones lo ha cambiado todo. Sí, sí. Todo. La guerra moderna ya va a ser lo que se está...